Hay 45 minutos, continuamos en Primera Página Radio y en otro punto de la información está William Varela, quien tiene todos los detalles, todos los pormenores en relación con el presupuesto general de la Nación 2021. ¿Qué fue lo que pasó, William Varela? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan Sebastián. En una larga jornada en las plenarias del Senado y Cámara de Representantes se aprobaron en sus dos últimos debates el presupuesto general de la Nación. Los parlamentarios pues tenían plazo hasta este martes 20 de agosto para aprobar el presupuesto, como lo dice la Constitución. Se aprobó un presupuesto por 314 billones de pesos, 184,9 billones irán a gastos de funcionamiento para el gobierno nacional, 70.5 billones a intereses y amortización de la deuda pública, 58,5 billones solo será para inversión. Eso quiere decir que casi un 40% de lo que es el presupuesto del próximo año será para invertir en la reactivación económica. Y 47.3 billones para educación, que es el rubro más grande que tendrá el país. Acordemos todas las críticas y marchas que se dieron en el país para aumentar el tema, el presupuesto de la educación, pues tendrá un gran rubro de 47.3 billones el tema de la educación. Vamos a escuchar al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien en la plenaria de la Cámara de Representantes, que fue la última que sesionó la noche de ayer, así resumió rápidamente lo que fue la aprobación del presupuesto en las plenarias de Senado y Cámara.
Hacer también, no quiero tomar demasiado tiempo, agradecerle a usted la magnífica conducción de este debate en esta plenaria de Cámara, agradecerle a nuestros ponentes, coordinadores ponentes, el doctor Roldán, el doctor Salazar. Difícil, un debate más más enfocado, más atinado. Agradecerle por aquellos componentes del primer debate a José Elben, nuestro presidente de la Comisión Cuarta, al doctor Leonardo Rico, presidente de la Comisión Tercera, a todos y cada uno de los representantes aquí en esta plenaria. Tuvimos momentos de desacuerdo, tuvimos momentos de acuerdo. Creo que siempre se predominó el respeto por la institución, el respeto por la Cámara y el ánimo de que estas cosas salgan bien. Este es el presupuesto de la recuperación y vamos a ver una Colombia mucho mejor el año entrante gracias a los esfuerzos que se han hecho presupuestalmente aquí. Muchas gracias, presidente.
Hay que decir que los partidos de oposición pues estuvieron toda la sesión de plenaria y toda la sesión de Cámara insistiendo en que este monto de inversión es muy bajo para las necesidades que va a tener el próximo año Colombia en su reactivación económica. Pedían que se aprobara la renta básica, que eso superaba más de 60 billones de pesos de inversión. El gobierno decía no se puede, no podemos pasarlo, no podemos endeudarnos de esa manera, pero bueno, allí los congresistas que estuvieron a cargo de la ponencia explicaron de la siguiente manera, como lo va a decir Oscar Darío Pérez, por qué este presupuesto no podía inflarse más, sabiendo de las necesidades y de las fugias económicas que tendrá el gobierno el próximo año para recaudar. Esto fue lo que dijo Oscar Darío Pérez.
¿Qué es lo que nosotros hemos hecho en las comisiones económicas? Yo no diría que hacemos las veces de notario. Hemos impactado este presupuesto. Miren ustedes, el presupuesto inicial, el anteproyecto, era de 283 billones de pesos y hemos aterrizado con uno de 314 billones. Tenemos ahí una diferencia de cerca de 30 billones de pesos de más, producto de la inversión enorme que tendremos que hacer después de la pospandemia, producto de las circunstancias distintísimas que tenemos, lo que teníamos en el mes de marzo frente a lo que tenemos en el mes de octubre. 314 billones de pesos, con unos indicadores macroeconómicos que hemos discutido hasta la saciedad, con unas proyecciones, con unas dificultades enormes. Traspasamos la regla fiscal, no es la ruta que estamos siguiendo en estos momentos. Eso nos ha permitido aumentar la inversión, disminuir el servicio de la deuda destinado para esa inversión, que inicialmente era de 75.7 billones y lo bajamos a 72. Y empezamos.
Mario Pérez. También se dio una discusión fuerte en este último día de comisiones de plenarias de Senado y Cámara sobre el presupuesto, porque se estaba desfinanciando supuestamente la Justicia Especial para la Paz y no iba a llegar plata para los PEDET. De esta manera, la congresista Nidia Marcela Osorio, que también fue coordinadora ponente, explicó por qué no es cierto lo que decían los integrantes de la oposición. Esto fue lo que dijo la doctora.
Que supera los dos dígitos y está concentrado en las mujeres y en los jóvenes, y con un déficit fiscal que supera el 60%, pero un déficit que es obligado para poder atender la salud a la población más vulnerable y para proteger el empleo. Y esto lo tuvo que hacer el ministro, no porque quiso, sino porque tenía que hacerlo. Es que el ministro no hace las cosas ni va a dejar el país endeudado porque sí, no, es porque le tocó y porque le estamos dando frente a toda la población más vulnerable de nuestro país. Este presupuesto del 2021, con unas proyecciones de crecimiento económico del 6.6%, que va en contravía a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. Lo que quiere decir que este presupuesto también va a tener dificultades en su financiación. Y eso quiere decir que el ministro nos está mintiendo. No, señores, el ministro en ningún momento miente. Lo que pasa es que la vida tiene que seguir y tenemos que ser de algún modo optimistas y saber que hay que presentar un presupuesto general de la nación. Obviamente, con los ingresos tributarios, y el ministro lo sabe, unos ingresos tributarios en renta se incrementan en un 5.3%. No es coherente con la dinámica de la economía para el próximo año. Un valor agregado, como ya lo dijeron ahora, del 42.4%. Tampoco sabemos de dónde va a salir. Y los recursos de capital, recursos del balance, otros recursos de capital que tienen unos incrementos demasiado altos.
Bueno, les cuento que este presupuesto tuvo finalmente bien tarde 68 proposiciones en la Cámara de Representantes y 60 en el Senado. Todas eran proposiciones nuevas, entre ellas esa, la que quería aumentar 35 mil millones de pesos para la Justicia Especial de la Paz. No se pudieron aprobar porque ya todo estaba definido en comisiones económicas conjuntas. Salirse de ahí desbordaba las posibilidades del gobierno. Lo que sí hizo el gobierno nacional a través de sus anuncios, es decir, que el próximo año no va a congelar ni un solo peso de este presupuesto, no va a congelar ninguna partida para tratar de sacar adelante a Colombia medio. El próximo primero de enero entra a regir el presupuesto 2021, como todos saben.
Gracias, William Varela, por su información. Es que justamente al propósito de lo que usted venía diciendo, vamos a revisar cuál fue el compromiso que adquirió, o por lo menos que declaró el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño, en relación con este presupuesto, y los detalles los tiene Daniel Tamara.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público se comprometió a no congelar un solo peso de gasto aprobado en el Presupuesto General de la Nación para 2021. Esto fue lo que dijo el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño.
Como ustedes ven, nosotros llevamos un presupuesto de inversión de 53 millones de pesos. Con mucho esfuerzo llegamos a un presupuesto de 58. Y todos ustedes que conocen cómo es la ejecución presupuestal, yo les haría el primer comentario que tiene que ver con el compromiso del Gobierno Nacional, expresado por el ministro, expresado por el director de planeación, de que no vamos a congelar el presupuesto el próximo año. Yo creo que ese es el primer mensaje que debe tenerse, y es que lo que hemos venido aprobando va a ser gasto real y no se va a quedar en el papel como una congelación del presupuesto. ¿Por qué digo eso, presidente? Porque creemos que es muy importante que al número que llegamos es el máximo que podemos llegar. Si seguimos incluyendo más gasto, lo que se nos va a generar es un problema en el momento de ejecutar, porque no vamos a tener con qué ejecutar esos recursos. Tenemos que servir la deuda en los números que ya se aprobó, que se dijo no se van a pagar unos 3.7 billones de pesos de deuda que no vamos a amortizar el próximo año, pero más ya no se puede. Entonces el llamado que hacemos nosotros desde el Ministerio de Hacienda, desde Planeación Nacional, es no generemos más gasto porque ese gasto no va a estar financiado.
6:55 de la mañana, era el viceministro general de Hacienda, Juan Alberto Londoño. ¿Y qué más se dijo en relación con el presupuesto 2021, Daniel?
El gobierno nacional no estaría pensando en vender parte de la participación accionaria que tiene actualmente en Ecopetrol, ni tampoco estaría pensando en vender a su filial Cemit. En las reuniones que se llevaron a cabo la semana pasada en las instalaciones del Ministerio de Hacienda, representantes del gobierno les habrían dicho a los ponentes del presupuesto general de la Nación para 2021 que se optaría en cuanto al programa de enajenaciones que está construyendo el gobierno por vender otros activos no estratégicos. Cabe resaltar que ya el viceministro técnico de Hacienda, Juan Pablo Zárate, anticipó que ve potencial en las empresas del sector minero energético. Cabe resaltar también que la disposición de activos, que es un rubro que hace parte de los recursos de capital del presupuesto general de la nación, para el año 2021 asciende a 12 billones de pesos, que es exactamente lo que el viceministro general de Hacienda en su momento aseguró que es lo que espera el gobierno conseguir o recaudar por concepto de venta de activos.
Bueno, ahí está la historia del presupuesto, la dimos bien redondita. Bueno, ahí hay una situación que demuestra qué es lo que está sucediendo en este país. Se aprueba un presupuesto de estas magnitudes con las necesidades de estas magnitudes que se tienen por la pandemia y todo, y los titulares de los medios sometidos a todo este debate inmenso, inmundo que tiene el país entre dos polos graves de derecha y de ultraderecha y de ultraizquierda, porque eso no tiene ni el tinte mínimo. Lo cierto es que el título no es si el presupuesto alcanza, no alcanza, además por las magnitudes, sino porque se va a desfinanciar la JEP. Ese es el debate de hoy en los medios de comunicación. No hay derecho a que sigamos jugándole a esto al país, politizando todos los esquinas con esta pelea que está acabando con el país. Pero bueno, eso es parte de eso, están viviendo los medios de comunicación por estos días en medio de la crisis. Andrés Moreno, bueno, al menos se tiene la cifra, vamos a ver cómo se financia, cómo va a estar desfinanciado, para dónde va a ir, pero al menos ya pasó en el Congreso y se va a convertir en ley de la República.
Sí, toca ver de pronto cómo se financia lo que haga falta. Es importante algunos rubros y lo que dice el ministro, que no va a congelar el presupuesto, es algo importante. Y también lo que nos llama mucho la atención es el tema de Ecopetrol y de Cemit. En cálculos que habíamos hecho con Primera Página sobre posibles enajenaciones, veíamos que Ecopetrol era una partida importante, pero están hablando de que es el sector minero-energético que le ven potencial. Entonces también están descartando la venta de ISA, porque ISA no la han mencionado en las posibles enajenaciones del gobierno, que son las dos empresas que más pesan, Ecopetrol e ISA. Que salir a vender Corabastos, salir a vender la Bolsa Mercantil de Colombia, eso no le deja, digamos, mayor dinero a la nación. Entonces, no sé si de dónde van a sacar enajenaciones por 12 billones de pesos. Es algo muy complicado de analizar. Miraremos si pasa algo con ISA. Pero bueno, sí, ahí está la cifra, como tú dices, y ahora pues venimos todos los analistas a hacer cálculos de qué se tiene que hacer para poder financiar ese gasto.
Gracias, Andrés. 6:59. Si alcanzamos con usted, Daniel, para revisar por favor el indicador de seguimiento a la economía, vamos a la pausa y regresamos entonces con el análisis. Adelante, Daniel.